Y estamos en una nueva edición de Carta Ciudadana, ya de día martes 30 de noviembre de 2021. Y hoy estamos junto a Alberto Labé y Erika Muñoz, por lo menos por ahora. Erika, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola Felipe, bien, bien, qué rico poder saludarlo en este día martes, ya avanzando esta semana de un año que se ha pasado bastante rápido, ¿ah? ¿Eh? Pero bien,
Muy
gracias a Dios,
rápido.
¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Tú, Alberto, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios también. Todo muy bien. Feliz este martes aquí estar conectado nuevamente para comentar lo que sea necesario.
Oye, impresionante cómo desde el viernes.
Que algo le pasó, Felipe.
Algo le pasó a
Sí,
Felipe
quedó
con
con
su
la
señal.
comunicación.
Así es, y al
Ahí.
parecer nos quería hacer,
Algo comunicar del viernes.
justamente, nos quería
Pero
hacer
bueno,
notar ahí
no sé a qué
lo que
se
desde el
quería.
viernes estaba pasando.
¿A qué se quería referir? Pero quedó como congelado la conexión con Felipe. Ya se comunicará de nuevo en
Así
el
es,
que
oye, harta,
salga.
harta noticia para compartir. Si bien es cierto, siempre parten con cosas positivas este programa para los amigos que nos están escuchando. Yo igual quiero hacer mención a que empieza el verano. En el caso mío, quiero dar una noticia no muy positiva. Empieza el verano y parten los incendios. Tuvimos ayer lunes en Valparaíso, en el centro de Valparaíso, un
Y
incendio
tremendo
bastante
ya.
grande que ahí afectó a varias casas, a la iglesia del Cerro Monja, una iglesia bien antigua.
Mira.
Incendios en Laguna Verde, que es un sector de Valparaíso también, donde varios metros ahí, varias hectáreas se quemaron, pero también hubo incendios en Santiago, ¿ah?
También hubo uno en una fábrica, vivía en una bodega, por lo menos, no
Claro que sí, ayer
sé.
lunes,
Que
sí, lo
ayer
escuché.
lunes, pero el de ayer no es producto del calor, diría yo, de los calores, como sí pueden ser los cerros, o en los
Claro,
cristales.
sí,
Lo
yo
del
creo
paraíso,
que.
no sé si también era producto del calor o producto de
No, yo creo que tiene que haber ahí una
clima.
falla que fue en infraestructura habitada. Yo tengo claro que debe haber sido producto de alguna falla eléctrica o algo
Claro,
así,
lógico, o
un error
alguna
de
acción
mano o
humana,
algo así.
seguramente,
Así
lógico,
es que, sí, y
lógico.
yo lo comento porque es terrible.
Qué atroz, ¿eh?
Un incendio siempre
Pobre.
no solamente afecta, ¿cierto?, a la persona donde partió el incendio, sino también a los alrededores. Recordad que en
Exactamente.
Valparaíso la infraestructura, ¿cierto?, de las casas es algo bien atípica. De hecho, una de las razones por las cuales se hacen postales, se hacen dibujos, se hacen cuadros y pintura, porque los cerros van construyéndose de una manera bien especial, o fueron construyéndose con los años de una manera bien especial, una casa
Exactamente.
pegadita a la otra, una montada sobre la otra en el cerro. Entonces,
Exacto. Y van
como bien especial.
creciendo las casas con construcciones que se les van añadiendo. Claro.
Así es, además.
Entonces algunas de esas, si no están del todo bien hechas, ya sean las conexiones eléctricas o lo que sea, provoca un riesgo no menor,
Así es,
evidentemente.
así es.
Así es.
Así que, nada, pues decirle a la gente que tiene que cuidarse mucho, que ojo con el tema de los incendios, tener más cuidado la gente cuando va al cerro, de repente al campo, ¿cierto? Tener más cuidado con los desechos, con. Si van a hacer algún tipo de fuego, dejarlo bien apagado, porque parte como la temporada de verano, parte como en la temporada de
Claro, y
fin,
sobre todo
y aparece
que
esto.
hagan fuego si tienen que hacer, ojalá no, pero si tienen que hacer,
Ojalá no.
lo hagan en un lugar en que no haya riesgo. Yo he conocido
Sí.
incendios, ¿no es cierto?, que han empezado, porque la gente ha empezado a trabajar con un soplete, con algo así, pero donde están rodeados de paja, de pastizal seco, e incluso más, algunos que han estado con esmeriles y de repente una chispa ha saltado. Nunca han pensado que eso puede provocar un tremendo incendio. Y se
Así es.
incendian hectáreas de hectáreas.
Sí, así
Entonces,
es.
claro, el daño es mayor por no haber tomado las precauciones. Y simplemente se trata, yo diría, de pensar. Y si hay un lugar que es riesgoso, no prender nada, ni siquiera un cigarro. El cigarro mismo, de repente, la colilla, lo que sea, hasta la ceniza, de repente, si tú botas, puede caer algo prendido. Y cuando está seco, 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 de un pastizal. Una paja, prende y es casi imposible apagarlo, ¿eh?, inmediatamente. Por eso que
Así
prenden y bueno, hay
es.
incendios
Claro. Y
mal
tenemos claro que
intencionados y otros
los
de pura
incendios no son hechos
responsabilidad.
naturales como un terremoto, ¿cierto? Como una aluvión, como una inundación.
Exacto.
Estos son tragedias y son en realidad hechos producidos por el hombre, así que tener harto cuidado ahí los
Así es.
auditores, quienes nos están escuchando hasta ahora, ¿cierto? Las diferentes radios que siguen el programa Carta Ciudadana y en las diferentes radios y las diferentes regiones donde se escucha el programa Carta Ciudadana, ahí con harta precaución. Otra de las noticias que en realidad es para reflexionar y tomar también un poquito de atención es el hecho que la Unión Europea empezó a cerrar fronteras producto
Sepa.
de esta nueva cepa, así
Ya.
que de
Sí,
este rebrote del coronavirus,
Vamos a
así
ver.
que
Okay,
importante
ya.
también el cuidado. Estaba viendo ahí el calendario respecto a la dosis de refuerzo, ¿cierto? Y
Exacto.
cómo a contar de el 1 de diciembre van a ir haciendo modificación a los pasos, perdón, a los pases de movilidad para las personas mayores de 45 años, que ya debiéramos todas tener la
La tercera
dosis de
vacuna,
refuerzo. Sí, claro,
claro,
la dosis de refuerzo, sí, la
sin
dosis de
duda.
refuerzo. Así que,
Mira, a
sí,
ver,
claro que sí.
sí, lamentablemente
Así que.
es una epidemia que llegó para quedarse, como dicen ahora, puede que no sea tan mortal, pero vaya a decirle uno eso a las personas que sí han tenido algún ser querido fallecido por COVID, digamos, o
Así
sea, evidentemente no es ninguna excusa.
es,
Estábamos
así es.
comentando, Felipe, respecto de los incendios en Valparaíso, Santiago, de ayer, de
Claro.
anteayer, pero bien dramático.
Pero nos quedamos
Muy.
todos con la curiosidad de saber qué nos ibas a contar, que
Del
partió el
día viernes.
viernes. No, no, era lo de la variante, la variante sudafricana del COVID.
Ah, bueno, claro.
Sí, eso estaba hablándole a.
Pero ustedes estaban hablando de otra cosa, ¿se estaban hablando de
No
los
estuvimos.
incendios?
No, pero
No,
ya
no, no,
habíamos, ya Erika ya había ido precisamente a ver todo lo que estaba pasando en Europa con esta,
no.
con el
Sí.
COVID.
Les hablaba yo del autocuidado a los auditores que nos escuchan, les decía yo a las diferentes radios en cada una de las regiones donde estamos llegando con Carta Ciudadana, de la importancia que tiene el cuidado, porque escuchaba justamente, estaba leyendo ayer lunes, Felipe, lo que tú nos estás comentando. Así que amplía la noticia ahí para los auditores, estén todos atentos.
Sí, porque como yo tuve un problema de conexión, así que les pido mil disculpas. Lo que yo quería decir es que es increíble porque de alguna forma el coronavirus estábamos en Chile, en otras partes del mundo, preocupados por el tema de la variante Delta y todo lo que eso implicaba. Estaban todas las medidas sanitarias, distintos países, dependiendo de sus realidades, sus, qué sé yo, sus recursos y sus decisiones, de alguna forma tenían más o menos, no sé si controlar la palabra, pero bueno, había una política de combate hacia el coronavirus, pero del viernes hasta ahora, yo no sé si ustedes han leído los testimonios, por ejemplo, el testimonio de un director de un instituto científico de Sudáfrica, que es cuando él dice, tenemos una variante del coronavirus que puede llegar a ser 500 veces más contagioso. Y ahí parte todo con una situación que ocurrió el 9 de noviembre, pero que esto ya explota el viernes y en este día martes ya hay varios casos en distintas partes de Europa. Entonces, evidentemente el gobierno chileno también toma las medidas, corta la llegada de aviones desde la parte sur de África, incluida Sudáfrica, Lesoto, en fin. Y hay preocupación porque primero cambian los síntomas. El síntoma ya no es pérdida de olfato, dolor de cabeza, tos y pérdida del gusto, sino que es fatiga e incluso problemas de taquicardia. Por lo tanto, ya el síntoma no te ayuda a establecer si es que eventualmente tú puedes tener esta enfermedad. Los 2 metros de distancia aparentemente no son suficientes. Por lo menos hasta ahora lo que se dice es que es mucho más contagiosa, pero no está todavía comprobado que sea más letal. Lo que en algún minuto se acuerdan que también había preocupación con la variante Delta, que la variante Delta también se decía que era mucho más contagiosa que la anterior, pero y al final se estableció que no generaba mayor mortalidad, pero sí mucho más contagiosa. Bueno, sea como sea, esta es más contagiosa. Y lo último, para pa tirarles la pelota a ustedes, que también hay que preocuparse, creo yo, de lo que significan los países que no tienen controladas su vacunación o que no tienen una proporción importante de su población vacunada. Porque fíjense que Sudáfrica, a pesar de todo el desarrollo que tiene ese país, yo te diría que tal vez uno de los más desarrollados de África, si no el más, tiene un porcentaje relativamente bajo de la población vacunada. Entonces tú no sacas mucho en un país, en un mundo globalizado, de tener tú una población importante de tu país vacunada, si es que primero sigue habiendo viajes, digamos, en avión permanentemente. porque así es el mundo, además, y tampoco estoy diciendo algo tan brutal, así funciona el mundo hoy día. Entonces, tal vez la decisión de empezar a hincarle más al diente respecto a que las grandes potencias se preocupen de verdad en los países donde el coronavirus hace, digamos, la que quiere, porque mientras menos combate tú tienes contra el virus, mayor la cantidad de mutaciones que tiene el virus, y esta sería la Omicron, sería justamente una variante que ha ido mutando y que entiendo tiene no sé cuántas mutaciones, que es una brutalidad, entonces la hace mucho más fuerte. Entonces, claro, tal vez nosotros estábamos ya un poquito acostumbrados, que los números habían subido en un minuto, ya estaban bajando, la dosis de refuerzo se está aumentando, el tema del pasaporte sanitario, todo lo que tú quieras, pero de golpe y porrazo te viene esta variante que yo creo que inevitablemente en algún minuto va a llegar a Chile.
Claro, y para lo que ya se están haciendo algunos cambios, Felipe, porque fíjate que el aeropuerto de Santiago cambió ya la política en cuanto a los viajes. De hecho, hasta el domingo, tú podías, bueno, hasta el sábado en realidad, podías tú viajar con un PCR de 72 horas antes, con el resultado. Ahora no, desde el día sábado para adelante, 24 horas. O sea, tú puedes abordar un avión solo con un PCR 24 horas antes. Y ayer lunes, cerraban el aeropuerto en Francia. O sea, los vuelos que iban hacia allá, que hacían escala, ya no pueden entrar. Y el día miércoles, mañana cierran Noruega, por lo que yo sé. Claro. Tengo entendido porque, y lo sé porque tengo justo una sobrina que viajó y por eso nos enteramos de todas estas modificaciones que se están haciendo en el tema de los viajes, producto de lo que dices tú, de esta nueva variante que se ve, parece mucho más contagiosa.
Se integra al programa La Isla Ureta desde Mendoza, ¿o no?
No.
¿Desde Mendoza, La Isla
Ureta? Sí, estaba tratando de escribir porque no podía integrarse.
¿Cómo está La Isla Ureta?
Muy bien, perfecto.
Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Estábamos hablando de la variante sudafricana.
Ah, muy bien, muy bien.
Estábamos aquí tratando de explicar un poquito y contar la experiencia de alguno, como decía la Erika, de un caso conocido, cercano en Noruega. Y bueno, así están las cosas. Esto demuestra una vez más que no hay que por ningún motivo bajar la guardia. Por ningún motivo. Pero bueno, vamos a lo nuestro, como habría dicho Julito Martínez después de los partidos de las clasificatorias al Mundial, volví al campeonato, decía, y ahora a lo nuestro. Bueno, ayer algo...
¿Algo nuestro al campeonato, Felipe?
No.
No,
muy bien la Católica.
El domingo fue bueno por la Católica, perdió con los goles.
Muy bien, la Católica.
La Unión se portó regio por la Católica. La Católica ganó 0 a Huachipato, entonces tiene antes.
Muy bien la Católica, pero con la diferencia de tu equipo con el mío, Alberto, que tu equipo no necesita de otros para alcanzar la punta. Solamente la Católica le ganó a Huachipato y bueno, Colo-Colo perdió con la Unión, pero ese ya es un problema de Colo-Colo, no un problema de la Católica.
Digamos. Exacto.
Así que esa es una de las tantas diferencias que hay hoy por hoy entre la Católica y la U.
Sí, porque la U ahí está hasta el final, porque qué lata, ¿eh?
La U puede perder la categoría el domingo, mi querido Alberto.
Increíble.
Y yo te diría que las probabilidades de perderla son altísimas, como yo lo dije hace...
Varios programas.
Ocho o nueve fechas atrás.
Sí, varios programas atrás. Sí,
hace 8 o 9 fechas atrás lo dije.
Ah, sí,
Ojalá me equivoque, pero así es la cosa nomás.
Pero yo le hago igual un reconocimiento a los hinchas, en los que se encuentra nuestro querido amigo Felipe Vidal, ¿cierto? Un hincha popular y conocido, pero en mi caso yo tengo mi hijo, mi sobrino, sobrinos nietos, todo hincha de la U, y aún así, firme el sábado, estuvieron ahí viendo el partido.
Sí, no, la hinchada de Colo-Colo y el U siempre
más grande el amor y más el apoyo, así que ya, bien, un reconocimiento a los hinchas, no al equipo ni al resultado, pero sí a los hinchas.
Así es.
Sí, gracias. Le voy a mandar la factura a Sur Azul por los problemas gastrointestinales que he tenido en las últimas fechas, porque la verdad es que lo he pasado tan mal que un dolor, me duele hasta el pelo. Ya, pero bueno, vamos a lo que nos convoca. Una pasadita, porque ayer estuvo la Paula Santolaya, estuvo la Ignacia Castro, estuvo Juan Francisco Maquena, estuvo el Guaso Pérez y alguien más, y la Erika. Obvio, la Erika, ¿viste? Yo sabía que faltaba alguien. Y algo alcanzamos a hablar, Alberto y Ladislao, y por supuesto la Erika también puede volver a meter la cuchara, respecto a las encuestas, por una parte, que salieron, que son 3, y sobre la decisión, creo yo, equivocada en un principio, pero ya después determinante al final, de Paula Daza de, digamos, integrarse al comando de José Antonio Kast. Muchos dicen que en respuesta a lo que había hecho Iskia Siches en el comando de Gabriel Boric, y otros también, más allá del tema administrativo de la Contraloría, hay dos cosas. Una, que con eso como que dejaba abierta la posibilidad de decir, pucha, no está tan confiada de que gane y por lo tanto me voy un rato nomás. Y lo otro es que le das en bandeja al comando de Gabriel Boric el llevar a terreno algo que no le sirve a José Antonio Kast, que es una competencia entre oposición y oficialismo, y ahí yo creo que Kast no tiene mucho que hacer. No sé cómo claro. Lo ven ustedes, yo puse todos los elementos sobre la mesa, a lo mejor ustedes tienen otros para el análisis, y además, en contexto también, estas encuestas que estarían dando por ganador a Gabriel Boric. Ladislao está con una sonrisa que demuestra que quiere partir. Ladislao, por favor, usted tiene la palabra.
Hola, Felipe. Saludo a Alberto, saludo a Erika, un abrazo grande.
Hola, Laila.
Abrazo. Igual.
Oye, yo creo que efectivamente la salida del gobierno de Daza, yo creo que es una manera de empatar simplemente, la incorporación de Siche. Pero yo coincido contigo, Felipe, que no es lo relevante. Creo que esta primera semana, si tuviéramos que hacer una evaluación de qué es lo que ocurrió en esta primera semana, yo diría que Boric movió sus piezas de manera mucho más rápida y mucho más eficaz que Kast. Y eso se nota en la incorporación de la Iskia Siches, no solamente por el tema de la pandemia, sino que la popularidad que ella tiene. Ella cuenta con una popularidad importante. Si bien Daza es uno de los ministros o subsecretaria mejor evaluada del gobierno de Piñera, pero está vinculada al gobierno de Piñera. Ahí yo diría que no están los grandes apoyos. El tratar de empatar en este planteamiento, no sé si sea una figura relevante o que me la ponga como vocera de campaña. Tampoco ese es el tema, ¿no? Y creo que se movió mucho mejor Boric en captar apoyos que yo veía difícil que obtuviera, que fuera un cheque en blanco de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, apoyando la candidatura de Boric después de todo lo que los ningunearon, a cambio de nada. Yo creo que esto significa la sepultura más absoluta de la Democracia Cristiana, sin perjuicio de que este apoyo pueda significarle eventualmente ganar la elección a Boric, pero es la sepultura definitiva de la Democracia Cristiana. Es la pérdida absoluta de la defensa de los valores tradicionales de la Democracia Cristiana, precisamente porque Boric no es Boric. Boric es apruebo de dignidad, y apruebo de dignidad es 90 o 95% de su programa, el PC, y el PC es ideológicamente un partido adversario de la Democracia Cristiana en sus orígenes y de toda la vida, en realidad.
Pero, Ladislao, perdona que te interrumpa, pero te recuerdo que la Democracia Cristiana no tuvo ningún problema en que en el gobierno de Bachelet II estuviera un conglomerado que se comenzó a llamar no Concertación, sino que Nueva Mayoría, y que lo integraba el Partido Comunista. Y ahí tampoco tuvo ningún problema, digamos, no tuvo asco en integrarlo. Y esto, como dice claro. Alguien por ahí, es lo más parecido al poder, digamos.
Pero por eso que sacó un 4% en las elecciones.
Claro, pero ocurre que la Democracia Cristiana, yo veo que eso tuvo una connotación distinta en ese momento. El La incorporación, primero, del Partido Comunista en el Congreso Nacional también obedeció a un pase de la Concertación en general y de la Democracia Cristiana, porque el sistema binominal no permitía la incorporación del Partido Comunista, y se excluyeron en algunos distritos la ex-Concertación con el propósito de darle un lugar en el Congreso Nacional y una representación al Partido Comunista. Y posteriormente lo que quisieron hacer fue sumar ese 3% que significaba el Partido Comunista, pero yo creo que ellos no lo vieron. Tiene una connotación completamente distinta, porque aquí fue simplemente sumar al Partido Comunista, a diferencia de lo que se le plantea hoy, o lo que hace hoy la Junta Nacional, o el fin de semana, digamos, que fue aprobar sin condiciones un programa político, económico y social que de grandes transformaciones y que está liderado por el Partido Comunista. No es lo mismo.
Que yo, yo entendí otra cosa. Yo entendí un respaldo sin condiciones, como sí, tú claro, muy bien lo dijiste, y sin ninguna participación en su gobierno. Sí, por lo tanto... Por lo tanto, eso tiene un matiz en que tú no te cuadras con el programa, que dicho sea de paso, modestamente los candidatos me han dado la razón. Los programas valen hongo, o los programas se cambian, como quien se cambia un par de calcetines, y se cambian en la medida en que me convenga más o me convenga menos aglutinar más o aglutinar menos fuerzas que no estuvieron conmigo en primera vuelta.
Claro, pero si tú miras cómo le fue a la Democracia Cristiana en haber aceptado el ninguneo del Frente Amplio y el PC de Apruebo de Dignidad en general, el ninguneo respecto de los años en los cuales ellos participaron en el gobierno de la Concertación, aceptaron ese ninguneo. Por otro lado, se sumaron a lo que el Frente Amplio dirigió desde el Congreso Nacional. Recordemos que el gobierno del país aquí no ha gobernado Piñera. En realidad, aquí se ha seguido el compás del Congreso y fundamentalmente lo que hace la Cámara. Y en la Cámara y en todos los retiros, la ADC lo único que ha hecho es sumarse. Y en la acusación constitucional contra Piñera, acusación constitucional 1 y acusación constitucional 2, lo único que ha hecho la Democracia Cristiana es sumarse y ser comparsa. ¿Y por qué uno se pregunta, bueno, y por qué desapareció la Democracia Cristiana prácticamente del mapa electoral? ¿Y por qué desapareció el PPD? ¿Por qué desapareció el Partido Radical? ¿Y por qué se jibarizó el PS? Porque se han dedicado políticamente a ser comparsa. Y ni siquiera la Democracia Cristiana, a través de su líder, de Yana Proboste, ni siquiera hicieron la condena explícita de la violencia. Todo lo contrario. La que fue su candidata presidencial suscribió el proyecto de ley en que se quería indultar a los presos de la revuelta.
Pero la de lado,
por eso la DC termina lo que
termina. Para que vayamos,
Sí, lo que te quiero decir es que en esta primera semana yo creo que el avance de Boric fue extraordinario en términos de, uno, sumar a la Democracia Cristiana, sumar al PPD, sumar al Partido Radical, obtener el apoyo de Ricardo Lagos. Ya está publicado de que viene especialmente Michelle Bachelet a Chile y lo viene a apoyar, ¿no es cierto?, formalmente. Incorpora a Izquia Siche y la pone como jefe de campaña. Un gran gol. Yo creo que ha avanzado mucho más rápido. Por otro lado, he visto a un Kast que ha actuado más bien en forma reactiva, no siguiendo él la propia línea como siempre lo hizo, sino que más bien reaccionando frente a lo que el otro hace, y en el cual Sichel, debiendo haber jugado un rol activo, no lo ha jugado, se ha sustraído, e igual que un mal perdedor, no quiere aceptar esa derrota y colaborar activamente con sus votos, con su caudal electoral, al candidato que lo derrotó.
Ahora, eso es interesante lo que dices tú, Ladislao, porque, y le tiro la pelota a Alberto, todos los partidos que apoyaron a Sebastián Sichel se cuadraron unos más, unos menos, unos con mayor cercanía, con mayor compromiso, todo lo que tú quieras, unos más que otros. Pero tanto la UDI como Renovación Nacional y Evópoli se cuadraron detrás de Kast. Por lo tanto, con todo el respeto que me merece Sebastián Sichel, digamos, poco y nada importa lo que él diga, porque ya los partidos que lo invitaron a él a participar de la primaria que terminó perdiendo, perdón, la elección que ganó la primaria pero que terminó perdiendo la elección a manos de Kast, ya están cuadrados con él. Por lo tanto, no sé qué tanto más allá de lo simbólico. Y por eso le quiero preguntar a Alberto, ¿tú sientes, Alberto, que el avance de Gabriel Boric tiene que ver con esta, si uno le crea a las encuestas, por supuesto, tiene que ver con esta postura postura de ser un candidato más moderado, o dicho de otra manera, que es el candidato de la oposición toda?
A ver, yo creo que en parte sí, no obstante que la gente debiera entender que si un candidato hace una apuesta, ¿no es cierto?, a apoyar determinadas cosas y que son claras, categóricas. Boric ha apoyado la violencia, ha apoyado a los violentistas, ha apoyado, ¿no es cierto?, el hecho de intentar indultarlo. Ha
pero
apoyado
hoy día no.
A los violentistas de la Araucanía.
Pero
y
hoy
ahora
día
dice no.
No.
Por eso el claro. candidato de segundo plano. Entonces la gente, en mi opinión, no es tan torpe. Hay un 28% de esta encuesta que dice que no opina todavía, ¿no es cierto?, que lo está reflexionando. Y ahí yo creo que también hay un voto increíble de gente que no se atreve a opinar. No se atreve a opinar por casa, porque si opina por casa, en el trabajo, en la casa, en el barrio, en la población, le sacan la cresta, porque ellos no son demócratas. A mí me da lo mismo que una persona diga que va a votar por Boric, incluso que va a votar por el Partido Comunista por quien quiera. No es que vaya lo mismo en el resultado final, ¿no es cierto? Pero se lo respeto. Ellos no respetan. Si yo digo que voy a votar por casa, son capaces hasta de incendiarme la casa, de perseguirme, de ningunearme, de insultarme, de hacer de todo orden, porque no son demócratas. La democracia no está ahí. Eso es un hecho. Ellos atacan a la democracia.
Pero la lectura,
entonces, Alberto, no, pero la lectura, claro.
Pareciera
que...
Las mujeres arrancan de Kaiser y Boric sube porque se ve como un candidato más moderado.
No tiene que ver con lo que uno siente, Alberto.
Te estoy preguntando qué tanto puede influir esos hechos en los números que estamos viendo ahora. Fíjate que la CADEM, el sábado pasado, o sea, un día antes de la elección, que no la pudo publicar porque la publicó después de la elección porque había silencio, a pesar de que seguramente todo lo que estamos acá nos llegó vía redes sociales, empataba Kast con Boric, 39%. Y hoy día Gabriel Boric mantiene el 39% y Kast baja al 33%.
Yo creo que en parte hay varias cosas. Uno, lo que muy bien dijo Ladislao, ¿no es cierto? En segundo lugar, que se ha sumado los apoyos que no los tenía. Boric no tenía el apoyo de la Democracia Cristiana, no tenía el apoyo tampoco Ricardo Lago. Y a mí me llama la atención.
Acuérdate que Boric dijo compañera de compañero el domingo.
Sí, pues por eso que te digo.
Claro.
Pero por lo mismo, pero es probable que llegue el 39 y que ahí no pase. Y así espero por Chile, por lo menos.
Ya. Que tope techo, dices tú.
Claro, que tenga un techo. ¿Por qué? Porque se le sumaron ahora los que están dispuestos a votar por ello. La Democracia Cristiana que está vendida. Vendida porque ya es nadie. Representa a nada, como dijo el aislado, ¿no es cierto? Y además hay una cosa, la Democracia Cristiana, que sus dirigentes yo creo que ya no representan ni siquiera a sus votantes. O sea, lo que ha pasado en la Junta son un grupo, lo típico de las élites, porque ellos alegan de las élites. ¿Y qué son ellos? Son élites políticas, eso es lo que son. Y esas élites no representan ni siquiera a sus votantes. Yo estoy seguro, porque conozco además gente que votó por Yanna Proboste y que no va a votar por Boric, pero por ningún motivo. Tiene la dificultad para algunos para votar por Kast. ¿Por
qué? El problema es que hay problemas.
¿Ah?
Ahí,
claro,
es que
pero,
está,
tiene, pero ¿por qué tiene la dificultad?
Porque dicen no que voto Kast, por Boric, pero tampoco
dicen,
por Kast.
Claro, pero es que dicen que Kast es, ¿no es cierto?, ultraderecha. ¿Qué tiene de ultraderecha?
No, está bien, pero acuerdo, Alberto,
pero
está
entonces,
bien.
Sí, ¿por qué le han dado tantos motes que la gente se los cree? Pero cuando uno empieza a conversar con ellos, no, es que no está de acuerdo con el matrimonio igualitario. ¿Eso es ser de ultraderecha? Eso, y por
pero
último,
acuérdate que... Pero acuérdate que José Antonio Kast hizo carrera propia y no se quedó en el grupo de la derecha tradicional chilena.
¿Por qué no lo aceptaron, pues?
No, está bien.
Pero Felipe,
los caminos
yo hago carrera
personales,
propia, no paso a ser de ultraderecha.
Pero él se puso en una se puso en un nicho que le es muy cómodo a él, porque es un nicho que la derecha tradicional trató de dejar de lado hasta el domingo pasado, que se cuadró sin asco, sin ningún problema detrás de Kast. Son cosas que pasan en Chile, digamos. Porque en Europa la derecha tradicional no se cuadra con la derecha de Le Pen, en Francia.
Pero
por
fíjate
ejemplo,
que yo creo que hay dos cosas que destacar que son sumamente relevantes. Uno, que en este caso la actuación de la Democracia Cristiana es mucho más grave que la actuación con el candidato y el posteriormente presidente Allende, ¿no es cierto? En que le exigió garantías constitucionales, le exigió garantías. Aquí ninguna garantía. Boric, que evidentemente tiene mucho menos trayectoria que Salvador Allende en su momento de candidato, ¿no es cierto? Salvador Allende, senador, la República, ¿no es cierto? 4 veces creo candidato a la presidencia, lo que tú quisieras, tenía un background muy importante y un apoyo muy importante, ¿no es cierto? Claro que de una izquierda dura también, sin ninguna duda, pero con el mismo apoyo de los comunistas, yo no sé si la democracia cristiana cree que los comunistas se han democratizado más. Es probable, y por eso no le están exigiendo a Boric esa garantía constitucional. Y una cuestión que dijo Ladislao, para terminar el punto, ¿no es cierto?, de la política, que yo encuentro que es uno de los vicios más graves en los últimos tiempos de la democracia, es que la democracia cristiana, los radicales, socialistas y todo, se excluyeron de algunas circunscripciones o de algunos distritos para facilitar la elección de los comunistas. Si no, comunistas no habría ninguno en el Congreso, porque si tiene un 7%, es imposible que elijan a nadie. Entonces, tiene que ser en razón de pactos. Pero eso es un gran vicio. ¿Por qué? Porque si yo soy demócrata cristiano, radical, socialista, Renovación Nacional, UDI, lo que sea, mi partido tiene que llevar candidato. Yo sabré por quién voto de mí, pero por lo menos que me den un candidato y no que me obliguen a votar por un comunista, por un socialista, por una Renovación Nacional o por quien sea. Esa exclusión la ley debiera prohibirla. Porque
pero no hubo pacto. Pero no hubo pacto por omisión, porque te recuerdo que el pacto de la DC, del Partido Radical, el PPD y el PS, el Partido Liberal y otro más que se me escapa, no tiene nada que ver con la Pro Dignidad.
Eran pactos distintos. Última elección. No, en esta última elección, yo me refiero a anteriores, me refiero a todos, siempre. Jamás debe permitirse.
Claro, pero nombraste.
Señor, si usted es un partido político, me presento un candidato en todo, aparte.
Pero nombraste diputados que fueron electos ahora. Erika, yo sé que tú tienes que muchas cosas que decir, pero tú me permitirías un minutito y así dejamos, generamos la atención del público que nos está escuchando porque quiere saber exactamente lo que la Erika Muñoz quiere decir, porque antes de eso quiero decir que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga. ¿Se acuerdan que hace un tiempo tuvimos a dos personas conversando con nosotros? Uno respecto a la crítica que había sobre un verdadero basural que existía en el sector de Guanaquero, y además se resaltó el punto limpio que se construyó en ese lugar gracias justamente a la Fundación Educacional Hernán Briones y otras cosas más, y también a la escuela que existe en ese lugar. Así que, por supuesto, el agradecimiento a la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga, que por supuesto permite que en parte este programa sea transmitido. Y además, ya voy contigo, Erika, tranquilidad ante todo. Quiero saludar a quienes nos escuchan en el programa en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Radio Las Garzas, en Imagia, Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook País Lobo Prensa, paislobo.cl, el podcast Radio Despierta, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, también está con nosotros Radio Pirque, Radio El Pingüino, y también desde ayer está con nosotros Radio Ruta Norte FM, con las frecuencias en las provincias del Elqui, La Higuera, 94.7, en Caleta de Hornos, 88.7, en Valle del Elqui, es que la gente se emocionó con las radios nuevas que están con nosotros, Alberto. Valle del Elqui, en Vicuña y Paihuano, en el 94.9 FM, y en la provincia de Limarí, en Río Hurtado, en el 103.3, en Ovalle y Punitaqui, en el 94.3, Monte Patria, en el 97.3, y en la provincia de Choapa, Canela y Los Vilos, en el 89.3. Y por supuesto, también nos puede escuchar en www.radionrutanorte.cl, y también saludamos a Radio Maquegua de Combarbalá. Así que esta es una red cada vez más amplia de radios que, por supuesto, nos acogen en sus frecuencias para poder desarrollar nuestro programa Carta Ciudadana. Ahora sí, mi querida Erika Muñoz.
Oye, tú mencionas tantos lugares hermosos que mi mente se va a viajar por nuestro país y se me olvidó ya lo que iba a opinar. Pero no, qué rico cuando tú estabas mencionando tantos lugares maravillosos y que la gente nos esté escuchando. Yo creo que para nosotros es un honor poder llegar a esos hogares. Así que mira, solo Felipe mencionar algunas cosas respecto a lo que estaba hablando Ladislao y Alberto, y tú pueden estar o no de acuerdo, pero les quiero hacer solo mención a que algunos personajes políticos han dicho bien claro que la votación no es de apoyo a Boric, sino, o sea, que su llamado a votar por Boric no es por apoyo a Boric, sino que es contra Kast.
Exacto.
Algo que no se entiende muy claro, pero que es bueno que lo conversemos. En el fondo, estos personeros están diciendo, da lo mismo si está preparado, porque Alberto dice que no está preparado, da lo mismo si Boric está preparado, no está preparado, si sabe economía, si no sabe sumar, si no sabe política, ¿cierto? Si es una persona que cada día pide perdón por algo, porque es un candidato que cada día está pidiendo perdón por algo que dijo o hizo anteriormente. Entonces, da lo mismo. Para esas personas que son de alguna manera influencia o influyente en el ámbito político en su sector, el tema es claro. Aquí el punto no es apoyar un buen presidente para un buen gobierno. El punto es ir en contra de quien está del otro lado, el abanderado del otro sector. Y bajo esa premisa es muy poco lo que tú puedes argumentar sobre preparación, discurso o programa de gobierno. Es muy poco, porque en el fondo lo que te están diciendo da lo mismo. Lo importante es ir en contra de algo que le hace mal al país, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo, pero nosotros podemos hacer mucho análisis sobre eso en cuanto a la preparación del candidato o qué sé yo. Para mí, yo pienso un poco como el aislado, Felipe, la Democracia Cristiana es nada, políticamente hablando, nada. Porque les recuerdo que un partido como la Democracia Cristiana, que la constituyente llevó candidatos en muchas partes del país y terminó eligiendo uno, que era su propio presidente, es un partido que en el fondo no tiene en realidad ni base, ni respaldo, ni seguidores. Entonces que la Democracia Cristiana no, pero sí tengo claro que sigue siendo una señal para muchos que la Democracia Cristiana apoye a un candidato u otro. Sí, es verdad que sigue siendo, pero a la hora de los que hubo, como decía mi abuela, no hay mucha Democracia Cristiana. Por eso te decía yo voy a hablar sin filtro, tú.
Solo digo que eso es una demostración viva de lo que tú estás diciendo, que con el sistema de ley de partidos políticos, la Democracia Cristiana está en el pensionado del hospital.
Sí, claro.
Porque sin ley de partidos políticos, es decir, que se permitió una mayor participación de independientes distinto a la elección parlamentaria en la convención constitucional, la Democracia Cristiana está en la UDI, sí, porque claro, eligió a Fuad Chaín y, si no me equivoco, a un independiente de C.
Sí, claro, pero el único de C.
Dicho de otra manera, en igualdad de condiciones entre partidos políticos e independientes, la Democracia Cristiana no existe. Y con el sistema tradicional, donde se evita, digamos, que a los independientes los arrinconan, la Democracia Cristiana no sacó una despreciable votación en concejales, tampoco en alcaldes, tampoco en gobernadores regionales, pues en diputados se mantiene, rajuña el 4.
Sí, pero bajaron, obvio. Perdieron algunos.
Obvio, por eso, va rajuñando. Entonces, claro, es como que está en el... Tiene el respirador mecánico, digamos.
Sí, va en retirada el partido. Entonces, va en retirada.
Claro, obvio.
Como ya estamos, obvio. Anda por ahí con la uno más en el campeonato. Pero bueno, además de eso, solo decirles que no es menor, los memes que hay respecto al candidato Boric, ¿cierto? Donde dicen que a viva voz se pide un debate entre el candidato de la primera vuelta y el candidato de la segunda vuelta.
Sebo.
Es como obvio. Chistoso, pero los memes identifican muy bien lo que está pasando. Ojalá tuviéramos un debate entre el Boric de la primera vuelta con el Boric de la segunda, porque,
ahora,
ojo, son posturas diferentes, son planteamientos diferentes y son postulados diferentes.
Se confundiría el meme.
Adelante. Yo solo quiero...
Pero Erika, acuérdate de algo. La elección, te guste o no, la elección de la primera vuelta no tiene nada que ver con la elección de la segunda vuelta.
Y eso,
digamos, ha quedado demostrado en 7 días, porque el compañero y compañeras de Boric, eso comparado con los memes, con el uniforme de carabinero, en fin, o sea, y por algo existen los memes. Los memes no son, a ver, yo creo que los memes son, a través del humor, una exageración de un hecho, pero el que sea exagerado no significa que sea fake.
Sí, claro. Sí.
Como que le ponía un poquito de IVA, digamos, le pone, claro, un poquito más de enjundia, pero sí. Eso, entonces, por eso creo yo que la movida que hace el comando de Gabriel Boric, que el Partido Comunista trató de perjudicarlo, pero hasta ahora pareciera que le gana la pulseada, si se quiere, el Frente Amplio al PC, por ponerlo de alguna manera, es que si hay algo movilizador en contra de Gabriel Boric, era el anticomunismo. Y tú, de alguna forma, creo yo, intentas amortiguar el concepto del comunismo ampliándote hacia el centro. Ahora, para eso tú tienes que lograrlo, porque tú tienes que lograr que Lagos, a regañadientes, sea como sea, te apoye. Tú tienes que lograr que la Carmen Frey se saque una foto contigo, que yo siento que el que pierde más es Boric que la Carmen Frey, pero bueno, cada uno verá lo que quiere. Entonces, pero para eso tú tienes que lograrlo. No es cosa de decir, ya, me voy al centro y logro los apoyos. No, pues, si hay un personaje en Chile que recibió los ataques permanentes del Frente Amplio y que fue un símbolo de no fueron 30 pesos, fueron 30 años para el Frente Amplio, fue Ricardo Lago.
Obvio.
Por lo tanto, lograr ese apoyo para ese mundo es súper importante, porque... Hace un año, si tú le preguntabas a Gabriel Boric por Ricardo Lago, voy a hacer una exageración, pero para que se entienda, lo mínimo que hacía eran arcadas, digamos. Y ahora lo agradece como si fuera, digamos, un vino que nos trae el aislado desde Mendoza, por poner un ejemplo. Estoy ocupando claro, cualquier cosa que se me ocurrió, digamos.
Yo creo que ahí, para Boric, hubiera quedado más consecuente si lo hubiera dicho a Lago, vote por mí, porque obviamente no tiene otra cosa que hacer, pero su apoyo, la verdad es que no me interesa porque nosotros atacamos precisamente a los 30 años que usted lideró junto con Eduardo Frei y a la señora Carmen Frei, decirle más o menos lo mismo. Pero yo sé que la política no es así. La política es otra cosa. La política, en parte, lamentablemente, es la virtud, entre comillas, porque no es virtud, del engaño. Entonces, quien engaña más muchas veces es el que pasa la posta, el que pasa para adelante. Y eso es una pésima política, pero bueno.
Yo solo quiero terminar con una...
Que nos falta tanto todavía para la democracia sana.
Voy con la Erika y vuelvo contigo al tiro al lado.
Sí. Dale, luego quería terminar lo que estaba opinando con una pregunta. Perdón, a mí lo que me parece raro, voy a ser clarita, muy raro, es que José Antonio Kast jamás se ha mostrado como una persona ni de centro ni de izquierda. José Antonio siempre ha sido quien ha sido, una persona de derecha bien al extremo de la derecha. Entonces, que hoy día queramos decir que no es de extrema derecha o no es de ultraderecha, creo que es contraproducente, porque la gente que votó por Kast votó porque le cree a su postura y a su línea, porque está aburrida de la delincuencia, porque está aburrida de esta ¿cómo se llama? Esta
inseguridad,
¿cierto? De esta sensación de que todos tienen más beneficios que los propios chilenos, de todo lo que está hoy día de cabeza en nuestro país, esta visión que tenemos de la gente. Ya, pero escucha.
Perdón, poco, Alberto. Dame un segundo, Alberto. Ya, ¿cuál es la pregunta, Erika?
Entonces, ¿por qué hoy día queremos disfrazar las cosas queriendo llevarlo al centro para que los partidos de derecha que apoyaron a Sichel y que hoy día dicen, no, si no es tan extremo, si el candidato... Ojo, si los partidos tampoco movieron a nadie, quieranlo o no, los partidos no fueron capaces de levantar su abanderado para que ganaran los votos para ser hoy día el candidato de la derecha.
Eso
del centro, del extremo, del medio, no. Los partidos no fueron capaces de levantar a la gente para que Sebastián Sichel pudiese ser el oponente hoy día en la segunda vuelta con Boric. ¿Quién lo hizo? José Antonio Kast desde su postura. Entonces, que los partidos hoy día quieran disimular eso cuando, ojo, el apoyo que tuvo José Antonio Kast es ese. Y nosotros tenemos que cuadrarnos con lo que es. Bueno, de hecho, hoy día leía las declaraciones del ministro Raúl Figueroa que habla claramente la importancia que tiene el votar por Kast, que abre libertades y no la cierra como Boric. Y él reconoce que la primera vuelta del voto por Kast. O sea, tenemos que sacarnos un poco el miedo de decir,
yo
no voto, es que soy de centro, es que cuando los de derecha tienen que estar cuadrados entre el candidato de derecha. Si es
derecha,
no es derecha. Listo.
Erika,
mi opinión, ¿por qué no cuadramos y ahora queremos disimularlo?
Está bien, pero eso que tú estás diciendo, Erika, no vaya a ser cosa que le jueguen contra José Antonio Kast, porque si algo que hizo José Antonio Kast en la primera vuelta fue diferenciarse del gobierno.
Sí, claro. Entonces, tú me estás hablando del ministro, sí, está bien.
Del ministro, porque dice, no, que intervencionismo electoral, oye, bueno, ¿y qué querís que el ministro Figueroa dice que va a votar por el profesor Artés? Es que a mí las obviedades cuando dicen, no, esto es intervencionismo electoral. ¿Pero cómo hacer intervencionismo electoral que el ministro de Educación diga que votó y que va a votar por acá? Mi cuestionamiento no va por ahí. Mi cuestionamiento no va a hacer cosa que eso refuerce la tesis de quién es la ministra mejor evaluada o la única en rigor del gobierno del presidente Piñera, Paula Daza. ¿A dónde se va? A Kast. Y ahora el ministro Figueroa le tira flores a Kast. Entonces, tal vez,
claro,
no me ayude tanto, compadre, y de alguna forma, bueno, todos contra Piñera, po. Y en todos contra Piñera ya sabemos quién gana, po.
Exactamente. Ganan todos.
Digo, yo a lo mejor yo estoy súper equivocado,
no, como estoy de acuerdo
casi siempre, pero
yo estoy de acuerdo
no
en
sé.
Tu análisis, pero quería contestar algo que dijo Erika. Erika, yo no digo que a José Antonio haya que disfrazarlo. Yo creo que precisamente lo que tiene José Antonio Kast es que es un hombre de una sola línea. Y José Antonio Kast dice, yo pienso A, digo A y hago A. Exactamente. Y eso no hay que cambiarlo. Pero eso no es ser de extrema derecha, eso estoy. Yo no, porque si no, que pareciera que el progresismo está con la izquierda, porque según se supone, la derecha nunca ha sido progresista. Falso. Es cierto que ha habido muchos sectores de la derecha y sectores incluso empresariales que no son de la derecha. El 50% más de los grandes empresarios no son de la derecha. Y sin embargo, y muchos empresarios no son de la derecha, y sin embargo, siempre la izquierda ha sido muy astuta en que los dueños, en que los empresarios son todos de la derecha, pero y esos son los Chile, que no quieren cambiar el país y no quieren, Alberto, avanzar. Eso es falso. Y por lo tanto, Chile, José Antonio Kast es un hombre de progreso, es un hombre progresista, ¿no? Y eso, Alberto, no significa que tenga que cambiar ¿no es cierto?, dejar de lado todo lo que son sus certezas, sus valores, sus posturas. Él tiene una postura que es por la que votó, sin duda, la gran mayoría de la gente en la primera vuelta. Y ojalá,
Alberto, legítimamente, esto no es una crítica, es un dato. La mayoría de los grandes empresarios en Chile, yo te diría que salvo Andrónico Luksic, salvo él, porque me da la sensación que él más de tendencia de centro izquierda, mayoritariamente son de derecha. Y eso es legítimo.
No, pues, Angelini.
Pero Alberto,
por favor, Angelini, te puedo nombrar muchísimo.
Pero Alberto,
son de derecha.
Los Mate, ¿de dónde son?
Los Mate, sí. Los Abumor, ¿de derecha? No.
Pero estamos hablando de los grandes empresarios.
Los Abumor son grandes empresarios.
No, pero está bien.
Estamos hablando de los cinco primeros, seis primeros.
Estamos hablando de Angelini, que sabemos Angelini por dónde no vota. Sí, claro que sí. Los Mate también, por Alberto.
Angelini
el
no
único,
derecha.
El único de centro izquierda puede ser, el único es Andrónico Luksic.
Oye, no, perdóname que te diga. Angelini no era derecha, nunca fue derecha.
Angelini, bueno, nunca fue derecha. Votamos la de C.
Sí, está bien, pero hoy día, ¿por quién va a votar?
Ah, no sé, hoy día. No tengo idea.
Por eso.
Yo conozco a muchos empresarios que votan por la izquierda para que la izquierda maneje al pueblo y maneje a los sindicatos y los dejen trabajar. Conozco, y esos no son de derecha. No,
sí, está bien, pero por una cosa natural, Alberto, por una cosa lógica, el gran empresariado es más cercano a la derecha que a la izquierda, ¿sí? Y eso no tiene nada de malo.
No tiene nada de malo, pero no necesariamente es así. Hay montones de empresarios, porque no estoy hablando solo de los 10 más grandes. Estoy hablando de los 1,000 o los 10,000 más grandes.
Es que yo estoy hablando de los más grandes. Ándate a los grandes y a los más o menos grandes y a los no tan grandes y a los poquito más grandes que están en la Confederación de la Producción y el Comercio. Y bueno, tú sabes, ellos hablan por quién, por su presidente. ¿Qué dijo Juan Sutil?
Juan no es de derecha.
Por supuesto, pero no solo es de derecha. Critica a Boric, pero si está bien, si no tiene nada de malo. Yo no estoy haciendo una crítica, estoy entregando un dato, digamos. Es un dato de la causa. Es como que tú me dijeras que los sindicatos mayoritariamente son de derecha. No, mayoritariamente son de izquierda.
Por eso, pero
eso no tiene nada de malo, es un dato. Ladislao estaba levantando la mano hace rato y...
Sí, mira, si me dejas desarrollar esto...
Se juntaron 77 temas al Ladislao, ¿ah?
Sí. Mira, yo voy a tratar de elaborar esta idea, a ver si puedo elaborarla. Mira.
Dele nomás, elabore nomás.
Mira, lo que me preocupa de todo este baile de máscara que estamos presenciando, en el sentido de que el centro político, Ricardo Lagos, los Concertación, el Partido Radical, el PPD, la Democracia Cristiana, digan de que van a votar por Boric, no van a participar de su gobierno, en el caso de la Democracia Cristiana, y todo el mundo diga, bueno, el Boric de la primera vuelta es distinto del Boric de la segunda vuelta, y la verdad es que todos tenemos que tener claro que eso es mentira. Las convicciones del candidato Boric son las que conocimos en la primera vuelta. En la segunda vuelta, lo que hace el candidato es decir lo que la gente quiere oír para obtener el apoyo. Pero eso no quiere decir de que su gobierno vaya a hacer lo que él señala en la segunda vuelta. Y les voy a poner un problema y un caso en que este tema es absolutamente claro. Si es que se llegara a pensar, por ejemplo, de que por el hecho de que el Congreso Nacional quedó más o menos equilibrado entre la derecha y la izquierda, y en el Senado fundamentalmente, que están 50 y 50, les voy a poner el caso de lo siguiente. Supongamos gana Boric. Está claro cuál es la postura del Partido Comunista. Es clarísima. Ellos van a estar en el gobierno y van a estar en la calle. Boric, que no ha renunciado, ojo, no ha renunciado a su programa, que es coincidente en un 95% con el Partido Comunista. Primer proyecto de ley al Congreso Nacional, supongamos, el primer proyecto de ley va a consistir en intervenir las empresas, ¿no es cierto?, nombrando el 50% del directorio en manos de los trabajadores y envía un proyecto de ley rebajando las 40 horas semanales, creando una negociación por área de la economía, etcétera. Todo eso que nosotros sabemos de que lo único que hace es ponerle un palo a la rueda, a la economía alicaída que tiene Chile.
Pero no tiene los votos por la isla. Es un pero grande.
Pero aquí, espérate, hagamos el análisis. O sea, eso es lo que voy, por eso te dije, a ver si me dejan hacer el análisis. Bien, envía el proyecto de ley al Ejecutivo, envía el proyecto al Congreso Nacional. El Congreso Nacional no tiene los votos. La Democracia Cristiana le dice que no, que en realidad este 50% del directorio no se lo va a dejar pasar.
No. La Democracia Cristiana no le va a decir eso. Se lo va a decir la derecha. No la desee.
No importa que se lo diga la Democracia Cristiana o se lo diga la derecha. Da igual. Sígueme el análisis. Déjame desarrollar la idea. Sígueme. ¿Qué va a ocurrir? El Partido Comunista va a sacar a todos sus violentistas a la calle. A todos. ¿A qué? Hay que quemar el Congreso Nacional, pues. El Congreso Nacional se está oponiendo al pueblo, al programa del pueblo, a lo que el candidato del pueblo y que obtuvo la mayoría en las urnas quiere sacar adelante, que es su programa. Y su programa son sus palabras.
No estoy de acuerdo contigo, mi querido Ladislao.
Espérame un segundo. ¿Qué crees tú que va a hacer Boric cuando quieren ellos salir a incendiar el Congreso Nacional porque el Congreso Nacional está impidiendo que el proyecto de ley se dicte? ¿Tú crees que Boric los va a reprimir? Porque la fuerza pública depende del presidente de la República. No los va a reprimir. Entonces la gente cree que en este baile de máscara, cuando el candidato Boric sale a decir de que va a moderar el programa y apareció Salir y no sé qué, bueno, cuando envíe el primer proyecto de ley y surge el conflicto y la calle se venga encima porque el Congreso Nacional le dice que no, sea que le diga no, la derecha, la Democracia Cristiana, quien quiera que sea, da igual, si estamos hablando de totalitarios. Aquí hay un apruebo dignidad, tiene muchos aspectos fundamentalistas y totalitarios. Bien,
Ladislao,
cuando envíe el proyecto y salga a la calle, ¿qué va a hacer Boric? ¿No los va a reprimir?
Está hecho el punto, pero como esto no es un programa de trinchera, yo lamentablemente tengo que poner varios puntos sobre las IE y por supuesto después de eso le tiro la pelota a Alberto y ya nos está quedando poco tiempo. Yo creo que es exactamente al revés de lo que tú estás diciendo. Yo soy un convencido que la declaración de Nicaragua del PC, la declaración de Daniel Jadue sobre los votantes de Parisi, es un reflejo de que el Partido Comunista se está desembarcando del gobierno eventual de Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no tienen ninguna posibilidad de hacer los cambios estructurales que ellos pretendían hacer con el Congreso como está. Entonces, ellos dicen, ok, que Boric se abre hacia el centro, que busque los votos porque no tenemos cómo crecer, pero nosotros como PC vamos a ser opositor a Boric. Y lo que tú acabas de decir es exactamente a la inversa, es que el Partido Comunista prefiere estar en la oposición del gobierno de Boric que ser parte de un gobierno que incluya la DC, o al menos que permite que la DC se cuadre con el candidato, porque hasta ahora no habría un acuerdo programático. No sabemos qué puede pasar de aquí a 2 o 3 semanas, pero yo estoy hablando de hoy, de este mar. Y a mí nadie me saca de la cabeza que lo que hace el Partido Comunista no es casual, no es un error no forzado. Eso es exactamente mear el asado. Y si hay alguien en política que ha demostrado que es un mal perdedor, es Daniel Jadue, porque Daniel Jadue todavía no puede creer que le ganó Gabriel Boric. Y en algún minuto, el Partido Comunista creyó que iba a ser gobierno solo con el respaldo del Frente Amplio, que iba a ser el arroz graneado. Pero perdió la primaria y ahora está convencido y lo sabe que la única posibilidad que tiene Boric de ganar es aliándose con pericos que a ellos no les interesa estar ahí. Entonces yo creo que es al revés lo que tú estás diciendo.
No tengo idea si lo va a reprimir.
Porque yo no tengo una bola de cristal. Pero sí sé que él, y tú muy bien lo sabes, va a recordar gracias a quién llegó al gobierno, y no fue precisamente por el PC. Llega a ganar el gobierno, digamos. Porque estamos en el supuesto que Boric sea el próximo presidente de Chile. Perdón, Albert.
Yo creo que las dos opiniones tienen su mérito, como todas.
Qué feo, pero, Alberto, yo creí que me iba a dar la razón a mí, ¿eh? En este minuto estoy quebrándome.
Porque ojalá la tuviera, caso. Ojalá la tuviera, porque son tesis. ¿No es cierto? Sí. Son vaticinios. Pero la verdad es que el riesgo está en que el Partido Comunista tome otra acción y diga, ¿sabe qué? Nosotros podemos manejar a Boric y podemos manejar a este gobierno, y en la manera, como muy bien dice el aislado, que presente este proyecto y que el Congreso se atreva a decirle que no, porque vamos a sacar toda la parafernalia y toda la violencia habida y por haber. Tú nombraste,
pero no tiene...
tú dijiste mear el asado. Boric ha cantado mear en un casco de milico. Eso es estar o no,
sí, pero...
con la violencia. Ese señor puede ser presidente de Chile apoyado por la institucionalidad de Chile. En mi opinión, no está validado para eso. Pero bueno, lamentablemente la democracia es que da para elegir de repente a cualquiera, y en este caso podría ser que se equivocara la gran mayoría, con el gran riesgo que dice el aislado. Y ojalá sea lo que tú dices, Felipe.
Alberto, hubo una sensación, voy a ponerlo con esa palabra, que a lo mejor es muy grande la palabra, pero espero se entienda. Hubo una sensación después del estallido social y después reafirmado con la elección de la Convención Constitucional, que la izquierda se iba a llevar todo.
Sí.
Todo.
Sí.
Ya hubo algunos atisbos en la elección de alcaldes, concejales y gobernadores regionales que la derecha pierde, porque saca uno solo de los gobernadores regionales, pero quienes mayoritariamente ganan son los de la ex Concertación, o dicho de otra manera, de la centroizquierda, ¿ok? Pero el combo en los hocico que se llevó la izquierda extrema en Chile con la elección parlamentaria fue brutal. ¿Por qué? Porque la sensación que ellos tenían es que se llevaban todo para la casa y ganaba la caja.
Es verdad.
Pero eso no pasó. Entonces, claro, todo puede pasar, digamos. La U capaz que el próximo año sea campeón de la Copa Libertadores, pero no creo. Todo puede pasar. Pero cuando tú tienes una sensación política, en este minuto la sensación política es que hay equilibrios en las cámaras, en las dos.
Sí, efectivamente.
Y yo creo, mi querido Alberto, que ni el más pesimista de los comunistas, ni el más optimista del de derecha pensó que iba a pasar esto. Y pasó.
Sí, de acuerdo. Estoy totalmente
entonces
acuerdo.
Esa sensación de izquierdización del país que se arrastró desde el estallido hasta pasando por el plebiscito constitucional hasta la elección de los alcaldes, concejales y gobernadores regionales y constituyentes, ya como
de
que
acuerdo, pero ni no tanto, teniendo
ya
no teniendo,
ni tanto y ¿sí? Ojo, Alberto, sí. Y ojo, acuérdate que José Antonio Kast por meses marcaba 6 puntos, 5 puntos, 7 puntos. ¿Y cómo cambió así? Bueno, esos son los momentos políticos. Entonces, ahora, si tú me dices que la derecha tiene un 30% en el Senado, o un 40% ya te regalo, y en la Cámara de Diputados tiene un 40% también, ya te regalo un 40%.
No,
todo lo que tú dices es muy posible. Pero no solo tiene que ver con los números, tiene que ver con la sensación que hay.
Estoy de acuerdo con la sensación y estoy de acuerdo con los números, y estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero también la sensación es que el totalitarismo, y son totalitarios, no son demócratas. Incluso
sí, pero en la calle...
Desde Boric, no es demócrata, en mi opinión. Ser violentista como ha sido, apoyar la violencia, ¿no es cierto? Ir apoyado por el Partido Comunista. No te digo todos los del Frente Amplio, ni por mucho menos, ni todos los que votan por él. Hay mucha gente muy demócrata que vota, en mi opinión, equivocadamente, que vota por él, que vota por querer cambiar Chile, porque piensan que sueños se van a dar con él. No, se pueden dar mucho mejores sueños si saliera casi todo. Pero ¿a qué voy? A que, en definitiva, si se da cuenta el Partido Comunista que haciendo esa lucha entre el Ejecutivo, porque ganamos nosotros, imagínate si hubieran ganado ellos, ganó la izquierda, ganó la izquierda dura, por lo tanto ganamos contra el Congreso. Eso es lo que ellos, porque no son demócratas, no están en este juego de que tengo que trabajar como ocurrió durante los valiosos 30 años, porque fueron los mejores años
no de se van a hacer
Chile y todo el asunto, ¿no es cierto? Que tengan que trabajar conversando derecha, izquierda, centro, de arriba, de abajo y de todos. Que Dios quiera que se vuelva a esa cordura algún día en este país.
No sé, yo creo que no se sienten ganadores, no se van a sentir ganadores, porque ellos saben que si Gabriel Boric llega a ganar, no va a ser por la ayuda de ellos, al revés, es porque ellos se tuvieron que restar lo más posible y tuvo que convocar a otras fuerzas para poder ganar, no sé. Vamos a ver qué pasa. Alberto Lavé, Ladislao Ureta y Erika Muñoz.
Don Felipe.
Como Erika, siempre un placer y le pido disculpas.
Un abrazo a todos los oyentes, Felipe, Alberto.
Que tengan Un lindo martes.
Le pido disculpas a todas las personas que nos escucharon este día martes, y también a ti, Alberto, la Aislado y la Erika, porque al principio tuve un problema de que se me cayó la conexión, pero Alberto la ve, la Aislado y la Erika Muñoz, una gran dupla conduciendo el programa. Estuvieron mucho rato solos, así que un abrazo y muchas gracias, mil disculpas nuevamente. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Chao.
Adiós, adiós.
Muchas gracias. Bien. Un abrazo. Chao, chao.